Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí la información deportiva. Como siempre, lo primero son los datos. Hoy en España, según los oficiales que hemos conocido este mediodía, ya hemos pasado de los 1.000 muertos por coronavirus. Hemos perdido ya 1.000 y pico de los nuestros. Tenemos casi 20.000 positivos. La buena noticia es que se han producido más de 1.500 altas. Ojo, porque lo positivo es que en las últimas 24 horas se han curado casi 5.500 personas. 500 personas, ¿eh? En Italia la situación no mejora. Ya han superado a China en número de fallecidos. Allí contabilizan 4.032 fallecimientos. En las últimas 24 horas ha habido que lamentar 627 muertos. Los casos positivos han crecido en 4.670. Ya son casi 38.000. La Organización Mundial de la Salud cifra ya que los casos de coronavirus en todo el mundo son más de 200.000. Las muertes, más de 9.000. Desde la OMS se hace un llamamiento a los jóvenes. Dice, no sois invulnerables. Aquí en España esta tarde hemos vivido de nuevo una situación increíble. Desde las 4 de la tarde hemos asistido a atascos en las salidas de Madrid, Barcelona, Valencia. De verdad, qué irresponsabilidad. Tenemos que entender que no podemos salir de casa para ir a pasar unos días a la playa o al monte o al chalet. No vamos a estar seguros en el pueblo, al contrario. La manera de protegernos es no movernos, sobre todo a la gente que vive allí donde vamos. No podemos extender el virus, si acaso. Hay que permanecer en casa. Solo así superaremos esto. Por cierto, desde la entrada en vigor del estado de alarma por coronavirus, se han producido 350 detenciones por parte de todos los cuerpos policiales en toda España y más de 31.000 denuncias por incumplimiento de las medidas del Real Decreto. Ya que estamos, información de servicio, el gobierno permite abrir los talleres de reparación de vehículos, pero solo para atender a los transportistas de mercancías por carretera, con el fin de asegurar los abastecimientos. Lo que queda terminantemente prohibido es su apertura al público en general. Te estamos hablando todos estos días mucho de política, de políticos, de administración, de competencias, de repartos. Todas las administraciones están trabajando en la medida que pueden. Te voy a poner un ejemplo. Elías Bendodo es el consejero de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior, portavoz de la Junta de Andalucía. Elías, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal?
¿Cómo se está viviendo la cosa por nuestra Andalucía, Elías?
Bueno, pues la verdad que con crudeza y con dificultad como en el resto de España. Si bien es cierto que la intensidad de la crisis sanitaria no es como en Madrid o en País Vasco o Cataluña, aquí tenemos contabilizados a día de hoy, dato oficial del Ministerio, 1.287 casos, ¿no? Y bueno, la verdad que con menor incidencia que otras comunidades autónomas, pero muy preparado para lo que pueda venir en los próximos días y las próximas semanas para afrontarlo con decisión y acierto.
Y el gobierno andaluz ha aprobado un paquete de medidas importantes, por ejemplo, un contrato para comprar 2 millones de mascarillas a China. Claro, esto es comprarlo, pero hasta que lleguen, se supone, ¿no?
Bueno, en un par de días. Aquí hubo una polémica con las mascarillas en Andalucía, con una empresa de Jaén que tenía el contrato con el Servicio Andaluz de Salud, que nos suministraba 200.000 a la semana. El Ministerio, al tomar el mando, centralizó las compras y se quedó con todas las mascarillas de todas las empresas y las distribuía. Por tanto, nos causó un prejuicio y, por tanto, hemos tenido que reaccionar y dentro de la máxima lealtad con el Gobierno, que es lo que estamos trabajando, máxima lealtad con el Gobierno, hemos pedido la autorización por parte de ellos para que nos permitan movernos en los mercados internacionales y buscar suministro, y lo hemos hecho en China y hemos localizado una partida de 2 millones de mascarillas y demás equipamiento para nuestros profesionales y para las personas que tengan que utilizarlo, y llegarán en los próximos días. Estamos convencidos que en los próximos días.
Hablabas de mascarillas, de necesidades del personal sanitario en Andalucía o aquí en Madrid. Entre la gravedad del problema y la escasez de material de autoprotección, el drama está siendo espectacular, ¿eh? La gran duda es hasta dónde llega la coordinación autonómica con el gobierno central, Elías.
Bueno, nosotros desde el gobierno de Andalucía, máxima lealtad con el gobierno de España, máxima colaboración, máxima coordinación. Esta crisis sanitaria del coronavirus no entiende ni de territorios, ni de partidos políticos, ni de ideologías, ni de administraciones. Tenemos que estar todos unidos. Y desde el Gobierno de Andalucía creemos que es momento de la unión y de codo con codo, hombro con hombro, remar todos en la misma dirección, todas las administraciones, para dar solución eficaz cuanto antes a todos estos problemas, ¿no? Ya habrá tiempo cuando pase esto, que espero que sea pronto, de sacar conclusiones, de hacer valoraciones, que las haremos todos, ¿no? Todos habremos acertado en algo, todos habremos fallado en algo, pero en cualquier caso ahora nos toca eso, ¿no? Nos preferimos mirar hacia adelante y no quedarnos en el detalle, porque ahora mismo no podemos perder ni un minuto en eso. Precisamente en Andalucía, claro, estamos intentando adelantarnos a los acontecimientos. No tenemos 1.287 casos a la hora de hoy, pero hoy hemos aprobado en el Consejo de Gobierno dos planes, el Plan 9.000 y el Plan 15.000. ¿Qué es esto? Un plan de contingencia en el caso que lleguemos a 9.000 afectados y otro si superamos el pico de los 15.000, ¿no? Andalucía está preparada para ello, nuestro sistema sanitario ni mucho menos está colapsado, lo puede absorber, pero en cualquier caso nos vamos a adelantar y hoy mismo también hemos dado instrucciones ya para empezar a medicalizar los primeros hoteles, para que cuando llegue el momento, si llega, nos pille con los deberes hechos. Se trata de adelantarnos a los acontecimientos y evitar que suceda desgracias que se pueden evitar, ¿no? Y por tanto, no hemos adelantado mucho a estas decisiones. Aquí estamos en 1.287 casos, ya vamos trabajando en la posibilidad de 9.000 o de 15.000, ¿no? Esperemos no llegar a ninguna de las dos cifras, pero Andalucía tiene que estar preparada y quiere estar preparada en estas circunstancias.
En cualquier caso, Elías, esperemos que esto pase pronto, que los hoteles reabran, que la crisis segura que va a venir se recupere y este verano nos veremos pues por una playa de Cádiz, por la Cartuja o por el Caminito del Rey, ¿eh?
Seguro que saldremos de esta incluso más fuertes.
Elías Bendodo, consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía. Gracias, cuídate.
Muchas gracias, un saludo a todos.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE. Estar informado.
Año 2017, Paula, una joven con ganas de vivir aventuras por todo el mundo, decide dar un giro radical a su vida. Coge la mochila, se va a Australia, donde pasa recorriendo cada uno de los lugares de este país durante 3 años. Fue el pasado febrero cuando, junto con unos amigos, toman rumbo al continente asiático. Deciden ver Camboya, Laos, Tailandia, en la isla de Koh Samui, por ejemplo, un viaje que se iba a convertir en una auténtica pesadilla. Sí, sí, te cuento por qué. Hace 5 días les avisaron que tenían que irse debido a la expansión del coronavirus. Así que cogió un vuelo hacia Bangkok con la idea de volver a España lo antes posible. Una tarea imposible porque todos los vuelos fueron cancelados.
Ahora porque todavía a nosotros nos queda dinero, pero vamos, que para comprar el pasaje, o sea, nuestra familia nos está enviando todo el dinero, pero es que hay gente que es que no puede, o sea, no tiene cómo, pidiendo dinero prestado a todo el mundo y así.
Con el dinero que le queda, Paula ha cogido una habitación de hotel, que se encuentra a unos 15 minutos del aeropuerto. Dice que ese lugar ahora es como su segunda casa. Eso sí, todos los días se acerca para poder comprar algún billete para intentar salir del país.
Vengo todos los días, los vuelos suben cada 2x3. Hoy miré un vuelo para dentro de 2 días, estaba a 300 euros, pero después cuando lo vas a comprar te sube a 600 y ahora lo acabo de venir aquí porque nadie te recomienda comprarlo por internet, porque después las aerolíneas como que no se hacen cargo si lo compras por otra página que no sea de ellos. Entonces vinimos al aeropuerto para comprarlo aquí, cuando llegamos nos dicen que ya no queda y que el único que queda sale 5.000 euros porque ya no hay economy class.
5.000 euros por un billete que puede acabar siendo cancelado sin que te devuelvan el dinero, ¿eh? Hoy Paula ha conseguido poner fin a su pesadilla, ha podido pillar un vuelo con destino a España para el martes. Ojalá tenga suerte. Ella no es el único ejemplo. Hay muchos españoles que se encuentran fuera de nuestras fronteras esperando volver o viviendo en los países donde reside la casi peor, la crisis del coronavirus. Hoy queremos hablar con algunos de ellos. Es nuestro tema del día. El coronavirus y los españoles por el mundo. Javier Valencia es un madrileño que trabaja como veterinario en Milán. Después de cursar estudios en Madrid, Escogió la mochila, vivió nuevas experiencias en Estados Unidos, en Costa Rica. Una oferta de trabajo en Italia le hizo cambiar la vida por completo. Iba con un contrato de un año, bueno, pues lleva 10 allí. Ha formado una familia junto a su esposa y su peque de año y medio, por cierto, con las que ahora no puede convivir. Ellos han ido a casa de los suegros de Javier porque él sigue trabajando como director sanitario en una clínica y, claro, puede ser un foco de contagio para su propia familia. Javier, buenas noches. Sí. Enseguida intentamos localizar a Javier. Estamos hablando con Milán. Las comunicaciones, obviamente, no deben ser demasiado fáciles. Recordemos que estamos hablando de la capital de ese norte, la capital comercial de Italia. Sí, a ver ahora. Javier Valencia, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Oye, lo primero, ¿cómo estás? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo lo llevas?
Bien, todo bien. Una situación rara, difícil, complicada, que parece que estás viviendo, pues, no lo sé, un mal sueño o en una película y que crees que al día siguiente te vas a levantar y todo se ha acabado. Pero la verdad que no, que todo continúa y siempre un poquito más cuesta arriba. Pero bueno, gracias a Dios estamos todos bien.
Bueno, oye, ¿alguien podía prever la magnitud de la hecatombe en Italia? Lo digo, claro, viendo desde España, viéndose a vosotros, nunca sabes cómo acabará esto aquí, pero ¿alguien pudo prever esto viendo lo que pasó en China cuando empezaron los primeros casos en Lombardía?
Pues no, y además es que en nuestro caso fuimos posiblemente el primer país en Europa, entonces ves a China, pero la ves muy, muy lejos. O sea, crees, sí, que es otro mundo, crees que no tiene nada que ver contigo. Y bueno, pues pasaron los primeros casos, pero hicimos lo que está haciendo ahora España. Tomárnoslo con poca seriedad.
La verdad es que espero que aquí aprendamos, por desgracia, de los errores de otros. Pero, oye, tú trabajas en una clínica veterinaria en Milán. ¿Sigues yendo a trabajar con alguna normalidad? ¿Hay restricciones? ¿Cómo lo haces?
Pues, a ver, nosotros somos servicio esencial. Entonces, seguimos abiertos. Y bueno, yo soy el director sanitario de dos clínicas. Y, bueno, pues me toca seguir yendo a trabajar. Ha cambiado en el sentido que hacemos o intentamos hacer solo emergencias, solo urgencias, y todo lo que se pueda posticipar, pues se manda más tarde, se cancela o no. Tomen medidas que se han tomado, pues bueno, pues todo con cita, intentando llamar. Cuando llaman se intenta hacer un triaje, digamos, al teléfono, si han estado en contacto, pero ahora ya en realidad todo es zona roja, no era como hace un par de semanas. Entonces, bueno, pues se intenta preguntar si tienen algún síntoma, si han estado en contacto, pero bueno, luego al final al teléfono te pueden contar lo que quieren. Y cuando llegan, pues intenta tener el mínimo contacto, es decir, ellos entran, nos dejan el perro o el gato y lo visitamos solos. Lo que pasa que, claro, tratándose de animales, de mascotas, no siempre puedes y te toca estar cerca, muy cerca del claro, propietario. Todos con mascarilla y guantes, pero
es lo que toca. Vistas las curvas, vistas las previsiones, ¿hay alguna tendencia? ¿Tienes alguna conclusión de cómo puede evolucionar esto en los próximos días o semanas?
Pues aquí está el riesgo de que, o sea, hasta ahora Milán ciudad ha estado bastante tranquilo. Y ahora está empezando a haber problemas aquí en la ciudad. Y esto puede ser muy, muy grave porque sería ya el colapso total. El colapso total. No, no, o sea, cada día es peor que el otro. Cada día es peor y todavía hay gente, o sea, ahora todo el mundo sale a correr, todo el mundo no puede vivir sin correr, los perros caminan más que en toda su vida junta. La compra, el pan y el periódico se ha vuelto imprescindible cada 10 minutos y bueno, pues por desgracia seguimos sin estar, o sea, si no nos prohíben las cosas parece que no aprendemos.
Sí, y la última, Javier, vista la experiencia, por desgracia, vistas estas semanas atrás en Italia, ¿qué dirías que tenemos que hacer los españoles? Un consejo.
Que os lo toméis en serio, que esto no es una broma, os dejéis, que se dejen de gilipolleces, con perdón.
Sí, sí.
Yo llevo 2 semanas sin ver a mi hijo, sin tocarlo, sin abrazarlo, a mi mujer tampoco, y va a durar mucho tiempo. Y ya que España ha desperdiciado casi toda la ventaja que tenía, pues que la poca que pueda seguir teniendo la aproveche, porque no es normal que viendo a gente tan cerca, es decir, a un país vecino, con tantos españoles que hemos mandado mensajes, avisos, que los españoles sigan comportándose así. Me parece increíble, así que por favor se lo tomen en serio y que no piensen solo en ellos mismos y en sus familiares, sino en todos los demás, en todos los que están a su alrededor, que utilicen el sentido común y que sean generosos, quizás por primera vez en la vida.
Javier Valencia, veterinario desde Milán, uno de los epicentros. Gracias, cuídate, Javier, buenas noches.
Muy bien, gracias a vosotros, tener cuidado. Chao, chao.
Adiós, chao, chao. Una de las máximas preocupaciones de la Organización Mundial de la Salud es la pandemia en África. Ya te lo comenté en esta linterna hace ya varias semanas. Estamos hablando de un continente en el que las condiciones de vida son indescriptibles. Anoche mismo, María Neira, la directora de Salud Pública de la OMS, me lo reconocía aquí en la linterna.
Desde el principio ha sido uno de los continentes que más nos ha preocupado por la debilidad del sistema sanitario, claro. Está claro. Y por el digamos la sobrecarga que tienen ya de enfermedades infecciosas, de enfermedades crónicas que son también ya un problema importante, factores de riesgo de contaminación muy importantes, con lo cual uno más pues efectivamente sería un desastre.
África es un continente que engancha para siempre, con muchas dificultades en el día a día, en el minuto a minuto. Estas jornadas, de verdad, no he dejado de pensar en los niños de la calle, niños que deambulan y que he visto por las calles del Chad, de Camerún, de Malí. Son niños que en todas las ocasiones solo encuentran la ayuda de los misioneros, de esas monjas que trabajan en esas tierras. Hace pocos meses estuvimos en Camerún, estuvimos con un montón de misioneros y me acuerdo de Ana y Aurelia que se dejaban la vida en un hospital en mitad de la selva en Bicop. Y recuerdo a Alfonso, un salesiano que tenía un centro en el que recogía a niños de la calle. Bueno, anoche recibimos un mensaje por WhatsApp de nuestro amigo Ángel de la Victoria, un misionero javeriano que fue nuestro ángel de la guarda los días que estuvimos allí. El mensaje dice así. Aquí la vida como si nada. Ayer noche tuve un funeral en el barrio y un gentío de miedo y vengo ahora de un tanatorio y por la ciudad como si nada. Ya veremos cómo evoluciona esto, pero la gente lo toma a poco en serio. Nosotros, bien, por ahora. Ángel de la Guarda, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Ángel. Saludos a todos los amigos de la COPE de España.
Oye, ¿cómo te llamo? ¿Ángel de la Guarda o Ángel de la Victoria?
Yo creo que mejor Ángel a secas, ¿eh? Aquí el Ángel de la Guarda es uno y la Victoria es el apellido, o sea que me podéis llamar Ángel.
Oye, ¿cómo estás? Lo primero, Ángel, ¿cómo estáis?
Pues bien, gracias a Dios. Hoy además hemos tenido esta tarde un poquito de lluvia que llega con un mes de retraso y nos ha traído un poco de frescura, porque llevábamos un mes con 32, 33 grados, que aquí no es normal en Yaoundé. O sea que bien.
Hazme una foto de cómo es una calle de tu barrio en Yaoundé, ahora mismo, este sábado, este viernes, Ángel.
Pues ayer a estas horas salía, porque tenía que ir, como decías, a un funeral, y bueno, pues la gente estaba sentada jugando unos a las cartas, otros jugando a las damas, En los bares en principio están cerrados, pero ahí estaban sentados en las puertas de las casas. Los críos, muchos por la calle jugando, es decir, que hace calor, imaginaros el verano en España, pues aquí todo el mundo en la calle como si no pasara nada. Faltaba solo la verbena y la música para bailar.
¿Y hay casos ya de coronavirus detectados, al menos oficialmente, en Camerún, Ángel?
Pues sí, precisamente hoy el ministro de Salud ha hablado que hoy ha habido 7 casos nuevos que se han añadido a los 14 que había y que hay 21. Aquí la enfermedad oficialmente comenzó hace unos 10 días, que se anunciaron 2 casos, los dos de dos que venían de Europa, un camerunés que venía de Francia y un francés. Y bueno, pues ahí empezaron a decir que había estos casos, pero claro, aquí prácticamente pues no sabemos nada. Hoy mismo que hablan de 21 casos, es algo que es, la gente le parece que es irreal, y yo creo que es irreal esa cifra, porque un amigo que trabaja en el aeropuerto me decía que en estos 10 días aquí hay aún donde han llegado unas 1.500 personas de Europa, mientras que a Douala han llegado más de 2.600. En Douala no se habla de ningún caso cuando venían en los mismos aviones, y precisamente ayer Chad declaró el primer caso de un enfermo de coronavirus, un marroquí que venía de Douala. O sea que es para que veas un poco la situación en la que estamos.
Y eso, Ángel, sin contar los chinos, me estás hablando de europeos, pero yo recuerdo en nuestros aviones, la mitad eran chinos desde hace muchísimos meses y a diario.
Pues sí, pero quizás, yo no sé por qué, porque de hecho hay muchos aviones que venían de China a través de Addis Abeba y todo eso, pero no se había decretado ningún caso de chinos. El caso es que aquí también nos preguntamos dónde hacen los análisis, cómo se sabe de estos análisis para saber si hay o no hay.
Claro.
Es decir, que la cosa es que la situación aquí de salud es muy precaria. Ya la semana pasada el ministro de la Salud enseñó 2 habitaciones que habían arreglado aquí en el Hospital Central de Yaoundé, como que era eso el medio para atajar a la enfermedad. Antes de ayer vimos también en Douala un pasillo en un hospital de la Cantini, también un poquito que te da un poco de pena porque es lo que hay. Y el martes el primer ministro hizo un comunicado oficial en el que daba 13 medidas a tomar un poco frente al coronavirus. La primera era el cerrar las fronteras terrestres y aéreas, la suspensión de los visados, el cerrar las escuelas, todas las universidades, el prohibir la reunión de personas de más de 50 personas, el cerrar los bares a partir de las 6:30 de la tarde, como si el virus tuviera horas. El impedir también a los conductores que sobrecargaran las motos y los taxis, cuando sabes que aquí pues los taxis van 6, 7, 8 personas, las motos también. Y bueno, y luego el guardar en cuarentena a todos los que venían de Europa. Pero que estas medidas, pues la mayoría no se están cumpliendo.
Eso te iba a decir, Ángel, que conociendo esa gente, la cultura de la calle y la inhabitabilidad de muchísimas casas, es imposible que la gente cumpla las normas.
Exactamente. Primero es eso. Primero es el darse cuenta de que la enfermedad existe. Hay mucha gente que bromea y dice, bueno, esta es cosa de los blancos, nosotros los negros no nos ocurrirá. Y hay algunos incluso que dicen, bueno, pues hay que morir de algo y morir antes o después, pues es decir, que aunque tomemos precauciones nos moriremos y bueno, pues hay que vivir la vida. Es decir, que hay un poquito de inconsciencia de la parte de mucha gente. Y luego lo que tú dices también, pues imaginaros ahí en verano en España con 30, 33 grados y la gente encerrada en casa, cuando aquí a veces en una habitación están en 8 o en 10 viviendo. Claro. Es decir, que la superficie para cada familia no es muy grande. O sea que eso nos reúne condiciones. Y veremos un poquito si se va avanzando y se obliga al confinamiento, que por ahora nadie lo vive. Pues eso, primero es darse cuenta de que la enfermedad es real y que la enfermedad puede también afectar a la gente de aquí.
Claro.
Que todavía, Ángel, eso no ha entrado en sus cabezas.
Y una última cuestión. Claro, preguntarle esto a un cura, a un misionero javeriano en Yaoundé, es una estupidez. Pero, ¿tenéis un puntito de miedo?
Bueno, al principio pensábamos que aquí estábamos mejor que vosotros, porque nos decían que la temperatura protegía, que a partir de los 26 grados que el virus parece que moría. Sí. Y bueno, aquí estábamos tranquilos. Pues ahora un punto de miedo, pues te voy a decir la verdad, de estar aquí o estar allí. Ayer por la noche cuando volvía del funeral, un poco estaba que con la cabeza así un poquillo y decía, pues bueno, y si es verdad que aquí con todo como estamos expuestos y se ocurre algo, pero no, tampoco, es decir, visto que es tan difícil el salir adelante o aquí o allí, pues yo creo que, bueno, aquí estamos rodeados de gente que nos quiere, estamos con compañeros a gusto, en contacto, gracias a Dios, también con la familia a través de estos medios de comunicación. Y miedo, pues, más del que hay, no, pues vivimos un poco también intentando ayudar a la gente a comprender la gravedad de lo que hay y intentar también que comprendan que podemos hacer cosas para evitar que esto vaya a más, es decir, cosas que están a nuestro alcance.
Oye, la última, Ángel, ¿cómo era aquello que nos llamaban desde las motos, lo de Blanquito? ¿Cómo se dice Blanquito?
Sí, aquí se dice Intan en el idioma de Wondo, es el blanco, y luego también te llaman Tangana porque es un apellido aquí muy común, es decir, como si fuera el López ahí para un poco cachondearse de ti.
Entonces, oye, o sea que sí. Pues que sepas que mi mujer se apellida Pilar López, ¿eh?
Exactamente. Pero bueno, cuando vas por ahí, de hecho, alguno te echa alguna broma y te dice el coronavirus. Bueno, el que no nos conoce, luego la gente que nos conoce ya no dice nada, pero sí que hay que soportar esas cosillas.
Blanquito, Ángel, hermano, cuídate mucho. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias. Un beso y saludos a todos. A seguir bien.
Adiós, Ángel. Chao, chao. ¡Buah, qué personaje! De Camerún nos vamos al otro lado del charco. Poco a poco siguen creciendo los positivos, se empiezan a tomar medidas para poder evitarlo. Es el caso de Estados Unidos, donde ya hay más de 200 muertos y 15.000 contagiados. Donald Trump ha decidido suspender todos los vuelos que unen Estados Unidos con Europa, cerrar los 9.000 kilómetros de frontera con Canadá. El Departamento de Estado ha aconsejado a los ciudadanos estadounidenses no viajar al extranjero bajo ningún pretexto. Allí residen unos 167.000 españoles que viven con incertidumbre esta crisis, claro. Te voy a presentar a María Luera. Es gallega, es profesora de matemáticas en Washington, uno de los estados más afectados por el COVID-19. A través de un programa para el traslado de docentes a Estados Unidos, María comenzó a dar clase a chicos de quinto grado en un colegio bilingüe en inglés y español. Lleva 3 años allí y tiene pensado quedarse más tiempo si las condiciones lo permiten, claro. María, profesora, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches para mí, buenas tardes para ti. ¿Qué hora es en Washington ahora mismo, María?
Ahora son las de la tarde.
Oye, ¿cómo estáis viviendo? No digo tanto la incertidumbre, me la imagino, como las restricciones en esa parte de Estados Unidos, María.
Pues, bueno, la verdad es que hasta hace poco no han cerrado lo que serían los bares, los restaurantes. La semana pasada nos cerraron la escuela y ya todo el mundo está teletrabajando, pero no hay como una restricción de no salir a la calle como hay en España, es decir, no hay una cuarentena seria. Te recomiendan que no hagas actividades sociales, pero la verdad es que la gente como que lo dejan a la decisión de cada persona.
Por poco tiempo. Ya lo verás, por desgracia la experiencia demuestra que por poco tiempo. Oye, tú trabajas como profe de mates en un colegio bilingüe en Washington, das tu clase en español. ¿Ese cole se ha cerrado?
Sí, hace como una semana nos dijeron que lo cerraban durante 2 semanas. La primera sería nuestra Semana Santa, nos la han movido de abril a ahora para que los niños no pierdan tanto tiempo y luego han dejado una semana para que los niños aprendan a distancia. Pero hace 5 minutos nos acaba de llegar un email del distrito diciendo que cierran hasta el 27 de abril.
Uh-huh. ¿Hasta el 27 de abril?
Sí, hasta el 27 de abril vamos a estar haciendo aprendizaje a distancia y bueno, a ver cómo hacemos eso, porque bueno, nuestros niños, la mayoría son de clase social baja y yo tengo como 50 estudiantes y de esos quizás solamente 6 tienen acceso a un ordenador y a un...
Fíjate.
Ya, conexión a internet, o sea que...
Caramba. ¿Qué edad tienen tus críos, tus alumnos?
Pues son de quinto grado, que sería como un quinto o sexto de primaria, 10, 11 años más o menos.
Es impresionante, porque hablamos aquí, y me dices, ¿cuál es el porcentaje que tendría acceso a Internet? Hablamos de Washington, ¿eh?
Sí, o sea, en las que las escuelas públicas en Washington DC son la mayoría, bueno, pues tienen un gran porcentaje de familias que vienen, bueno, de Sudamérica, latinoamericanas, claro, inmigrantes, etcétera. Entonces, bueno, pues son familias con unas circunstancias, y de 50, pues eso, aproximadamente 6. Entonces estamos ahora los maestros pensando qué vamos a hacer para que todos esos niños puedan acceder a ese contenido que no les vamos a poder explicar durante este tiempo, y sobre todo para asegurar la igualdad de oportunidades entre todos los
niños. Claro, recordemos que estamos prácticamente a final de curso, a ver qué pasa. Oye, ¿cómo veis desde allí lo que está pasando aquí en España? Imagino que tu familia sigue por aquí, por Galicia.
Sí, mi familia está en España, y la comunidad de españoles que estamos aquí, pues lo vemos con preocupación, y sobre todo porque tampoco percibimos que la gente, que los americanos estén muy preocupados por lo del tema del coronavirus. Es como, no lo ven serio, igual que a lo mejor podía pasar en España cuando sucedió en Italia, pero nosotros, que ya estamos viendo en primera persona, casi en segunda persona, lo que estaba sucediendo en ambos países, y vemos que aquí están tardando en tomar algunas medidas, como el tema de cuarentena, pues nos da miedo. Nosotros ya estamos haciendo la cuarentena española, pero la estamos haciendo voluntaria. Entonces, creo que se nos va a juntar esa cuarentena con la cuarentena que va a venir después, que nos van a obligar, y al final vamos a estar más de un mes encerrados en casa fácilmente.
Oye, una última cuestión, María. Al parecer Donald Trump, bueno, ha bloqueado todos los vuelos entre Europa y Estados Unidos, ha cerrado las fronteras. ¿Cómo te afecta eso a ti respecto a tu residencia? Porque querías quedarte allí, querías seguir dando clase en Estados Unidos.
Sí, yo quería renovar mi visado porque se termina ahora, y tenía que ir en julio a Madrid, a la embajada de Estados Unidos, a hacer allí el trámite. Pero claro, ahora pues esa incertidumbre, si podremos volar o no, no sé cómo lo van a solucionar, y es que no quiero ni pensar en no poder viajar a España en verano, o en caso de que no pueda ir, cómo se solucionaría, si me tendría que volver a España a trabajar, no lo sé. La verdad es que es una preocupación que tengo ahí, pero bueno, que no, el tiempo lo dirá, y a ver cómo se soluciona.
María, profe de matemáticas, María Luera, que tengas suerte, ya nos contarás cómo te va con los críos, seguro que encontréis alguna fórmula. Gracias, María,
muchísimas,
cuídate.
Gracias.
Un beso, buenas
gracias.
Tardes.
Hasta
adiós.
Luego.
Chao, chao. Hace unos meses, un equipo de La Linterna tuvimos la oportunidad de navegar a bordo del Juan Sebastián Elcano. Zarpamos del puerto de Guetaria, donde nació el propio Juan Sebastián Elcano, y entramos por la ría de Bilbao. Allí conocimos a una gente increíble. Compartimos con ellos una mini aventura para nosotros. En fin, ellos tienen la aventura casi anual de dar la vuelta al mundo, con esas enormes travesías de formación. Coincidimos con el 500 aniversario de la primera circunnavegación. Un capítulo de la historia que nunca se ha podido superar por todo lo que ha pasado después. Bueno, gracias a aquello se mejoraron las artes de la navegación, la construcción naval. Fue el primer eslabón de la globalización. A las 8 de la tarde del 7 de julio partimos de Guetaria, Guipúzcoa, hasta Getxo, Vizcaya. De verdad que todavía nos emociona a Nekane, a John, a Mamen, a mí. Nos emociona escuchar cómo cientos de personas nos despidieron con aplausos mientras la tripulación se los devolvía, de verdad, con un paso doble desde cubierta. En esa travesía conocimos cada rincón del buque escuela, desde la sala de máquinas a las cocinas, pasando por el puesto de mando, la sala donde estudian los alumnos. Con la ayuda del entonces capitán de navío Iñaki Paz, fuimos descubriendo cómo este equipo de 200 personas funciona como un engranaje perfecto, donde cada uno tiene muy claro su papel, sus estudios. Recorrimos el barco y mira, conocimos por ejemplo a Jorge y Marina, dos marineros que en ese momento llevaban 6 meses a bordo del Elcano.
Nosotros somos maniobra y navegación, nos encargamos de lo que es cubierta y las velas. Y en mi caso también estoy en puente, así que hacemos toda la carta, radar y todo eso.
Yo mi puesto es en un palo, en el mayor popel, y nada, dar velas y mantenimiento de cubierta.
Desde que nos despedimos del buque escuela esa mañana del 8 de julio, el buque arribó a San Fernando, en Cádiz. Allí también tuve la suerte de subirme un ratito a bordo. Bueno, pues luego ha seguido la travesía alrededor del mundo. Han pasado por Montevideo, Río de Janeiro, Buenos Aires. Hace unos días llegaron a Miami para hacer su última escala antes de volver a España. No resultó una parada cualquiera. La crisis del coronavirus no les permitió ni siquiera bajar del barco, tampoco recibir la visita habitual de ciudadanos a bordo. Una circunstancia que no ha impedido que los españoles que viven allí les hayan homenajeado así. El vídeo está rulando por todas partes, es sencillamente espectacular. ¿Te imaginas cómo estarán viviendo estos hombres esta situación en crisis? Lejos de casa, esperando noticias de la familia. Bueno, la radio es un servicio público y esta noche lo va a ser especialmente para las familias de esos hombres y mujeres que viajan en el barco. El capitán del Juan Sebastián Elcano es Santiago de Colsa Atrueba. Comandante, buenas noches.
Buenas noches, don Ángel. Encantado de estar con usted en su programa.
¿Dónde estáis ahora mismo, Santiago?
Bueno, estamos navegando en el Océano Atlántico. Estamos a unas 300 millas de las Islas de las Bermudas y vamos navegando, poniendo ya proa a nuestra querida España.
Es impresionante. Lo primero, la calidad del sonido es una cosa absolutamente mágica. ¿Cómo está la tripulación, comandante? ¿Cómo se encuentra el equipo?
Bueno, la situación a bordo del buque es de normalidad. Naturalmente, la dotación no es ajena a la difícil situación que está viviendo España, lo que crea una lógica preocupación. Pero es una preocupación, me atrevería a decirle, don Ángel, serena y totalmente focalizada en la idea que ahora más que nunca tenemos que estar a la altura de las circunstancias y tenemos que cumplir con nuestras obligaciones de la mejor manera posible. También, como puede imaginarse, yo como comandante, pues también tengo una especial preocupación por la dificultad añadida que supone para los familiares de la dotación estar en estos momentos solos. Y la verdad es que este sacrificio lo valoro mucho y hace que les tenga permanentemente en mis oraciones y mis pensamientos.
¿Cómo fue ese momento en Miami?
Bueno, el momento fue muy emocionante, terriblemente emocionante. Tenemos, la escala del buque en Miami fue absolutamente atípica. Inicialmente estaba prevista que se desarrollara entre el día 15 y el 20 de marzo y teníamos una agenda repleta de actos institucionales y de actos compartiendo con experiencias con la comunidad española en Miami. Sin embargo, todos los actos fueron cancelados como consecuencia de las medidas adoptadas por las autoridades, tanto las norteamericanas como las de la Armada Española, para prevenir la expansión del coronavirus. En consecuencia, la escala en Miami, pues tal y como estaba planteada, dejó de tener sentido y se convirtió en una escala técnica encaminada a atender las necesidades logísticas, tales como relleno de combustible o embarque de víveres. Es verdad que había españoles que se acercaban al barco. También es verdad que nosotros, en un ejercicio de responsabilidad y siguiendo criterios médicos y conforme a la situación que nos había marcado el cónsul general de España en Miami, decidí no autorizar la salida de francos, es decir, la bajada de la dotación a tierra, con lo cual, bueno, pues tenemos una deuda pendiente con los españoles residentes en Miami que espero a corto plazo la podamos saldar haciendo que el barco pueda regresar pronto.
Pues seguro que sí, que lo haremos. Aprovecho esta llamada al Juan Sebastián Elcano para recordar que no son de esa tripulación los únicos militares españoles que están por ahí fuera, porque estoy pensando en el Báltico, en Afganistán, en Irak, en Turquía, en muchos países de África, en el Índico, en el Atlántico, en el Líbano, y seguro que me acomodo algún destino, comandante.
Sí, las Fuerzas Armadas Españolas, bueno, pues tienen la importante misión de defender los intereses de España y de los españoles allí donde sea preciso, y en momentos difíciles, pues también tenemos que seguir atendiendo ese cometido. Es nuestro deber y lo hacemos con mucho entusiasmo, con mucha ilusión y con mucha responsabilidad.
¿Cuándo tienen previsto llegar a España? ¿Cuáles son los planes?
Bueno, el Juan Sebastián del Cano no ha necesitado cambiar sus planes. Nosotros salimos de Cádiz para iniciar este crucero de instrucción el pasado 3 de noviembre y tenemos previsto finalizar el 18 de abril en esta misma ciudad, en la ciudad de Cádiz, tal y como estaba inicialmente planeado. Con lo cual, el día 18 de abril llegaremos a la ciudad de Cádiz.
Santiago, una observación casi personal. Me sopla un pajarito que si seguimos echando mucho de menos el submarino.
Sí, efectivamente. Efectivamente. Bueno, yo he desarrollado toda mi vida operativa a bordo de los submarinos. Soy submarinista por afición y por convencimiento. Y bueno, cuando hablamos de confinamiento, pues es verdad que el máximo exponente del confinamiento es un submarino, ¿no? Que es una plataforma que desarrolla su actividad en un medio tan inhóspito para la vida humana como las profundidades marinas, ¿no? Un submarino, tenga en cuenta, don Ángel, que conviven 60 hombres y mujeres en un espacio muy reducido, sin ver la luz del sol, sin salir al exterior, durante largos periodos de tiempo, que pueden llegar a ser hasta de un mes, en unas condiciones de habitabilidad pues terriblemente espartanas. Pues van a cama caliente, que eso quiere decir que hay más gente que camas y tienen que compartir las camas. Dos cuartos de baño a 60, una ducha cada 3 días, en fin. Y ahí está la básica de la convivencia, ¿no? Nosotros consideramos que la convivencia con fuertes dosis de respeto mutuo pues se convierte en compañerismo, y eso es lo que nos ayuda a llevar todo ese confinamiento a bordo de los buques de la Armada.
Pues hablando de confinamiento, ya podemos tomar nota. Buena lección, comandante de Juan Sebastián Cano. Por cierto, ya aprovecho para terminar, mando abrazos desde la distancia, y aunque estuviéramos en persona, tampoco te los podría dar, de tu primo Juan, por ejemplo, de mi íntimo amigo y colega tuyo, Iñaki Paz, un personaje, y del almirante Juan Sobrino también, gran amigo y que me saludó precisamente para avisar de que estábamos esta noche charlando, comandante.
Pues muchísimas gracias, porque los tres son para mí unas auténticas referencias, tanto en la vida profesional como por su calidad humana, con lo cual pues me hace especial ilusión.
Santiago de Colsa Trueba, comandante del Juan Sebastián Elcano, un abrazo extensivo para los 200 hombres y mujeres de ese barco y para el resto de soldados españoles por el mundo. Gracias, Santiago, cuidaros.
Pues muchísimas gracias, un fortísimo abrazo para todos los españoles, con el convencimiento de que pronto superaremos esta crisis.
Seguro que sí.
Fuerte abrazo.
Adiós. Chao. Volvemos, nada, en 2 minutos. Nos acercamos a las 10, las 9 en Canarias. No te pierdas la invitada que tengo a la vuelta de la publi.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @expositocope y en @linternacope y en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Renfe informa. Como consecuencia de la emergencia sanitaria y las medidas decretadas por el Gobierno, Renfe ha procedido a la anulación de todos los billetes de tren desde las 0 horas del miércoles 18 de marzo y durante toda la vigencia del estado de alarma. A todos los viajeros se les devolverá el 100% del importe, independientemente del tipo de tarifa que hayan abonado. Renfe ha puesto a la venta una nueva oferta de billetes adaptados al nuevo plan de transporte y ha habilitado el teléfono de atención 918-314-520. Más información en renfe.com.
Renfe. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Tenemos 20 segundos para contarte esta super oferta. En Berti esta semana contratas tu seguro de coche con un 40% de descuento y además te regalamos 100 euros. Sí, has oído bien, 40% de descuento y además 100 euros de regalo. Tienes solo hasta el próximo domingo. Corre, entra en berti.es y contrata antes de que se acabe el tiempo.
El periódico La Razón quiere estar más cerca que nunca de la sociedad. Por ello, desde nuestra página web, retransmitiremos diariamente en directo y en abierto para todo el público la Santa Misa desde la Catedral de Valencia. Todos los días a las 9:30 en directo en larazón.es y los domingos a las 12 con el Cardenal Antonio Cañizares.
Escuchar, hablar, hacer. Tres palabras que en CaixaBank definen nuestro compromiso contigo. Escuchamos para entenderte. Hablamos donde quieras y cuando quieras. Pero sobre todo, juntos, hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En los próximos minutos vamos a hablar con una de nuestros mejores. Ejerce como portavoz de muchos héroes, ya lo verás. La unidad médica de aeroevacuación del Ejército del Aire ha evacuado en un A-400M, un avión de transporte, a un militar español con coronavirus que estaba destinado en Djibouti en la operación Atalanta de la Unión Europea contra la piratería. Es la primera evacuación de un soldado enfermo. También ha traído a otros 22 militares, pero no contagiados. La teniente coronel Pilar Salvador Sánchez es la jefe de la unidad médica de aeroevacuación del Ejército del Aire. Teniente coronel, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel, ¿cómo estáis?
Pues aquí andamos. Lo primero, ¿cómo se encuentra este hombre?
Pues bien, porque bueno, pues es un señor que fue asintomático y, o sea, era positivo, pero bueno, fue asintomático. Entonces, inicialmente no ha desarrollado sintomatología alguna.
Yo recuerdo hace ya unos cuantos años hablando de virus y de graves problemas. Recuerdo en cierta ocasión en Sevilla, los premios ABC de Defensa, se los dimos ese año precisamente a la UMAE, a la Unidad Médica de Evacuación del Ejército del Aire, por la evacuación de aquellos misioneros del ébola. ¿Estabas en aquella unidad por entonces?
No, no. Ángel, yo hice, bueno, he venido destinada aquí a la UMAE, hace solamente mes y medio.
Ajá.
Como primera mujer que manda esta unidad.
Sí.
Y bueno, pues conozco los antecedentes porque siempre estuve de alguna manera unida y además fue mi ilusión siempre venir aquí a la UMAE. Y después de los años de profesión, pues al final he tenido el orgullo, el honor y el enorme placer de poder mandar esta unidad.
A ver, ¿qué
son? Y conozco antecedentes.
Sí,
pero
sí,
bueno, pues sí que conozco antecedentes de la unidad. Evidentemente la acción y la misión que desarrollaron alrededor del traslado del ébola fue excepcional, fue impresionante y demuestra la gran profesionalidad del equipo y de los recursos humanos que hay aquí. Tienen una capacidad excelente, tienen una preparación magnífica y son profesionales realmente maravillosos. Están dispuestos a todo y en cualquier momento.
¿Cómo funciona una evacuación? ¿Cuánta gente va, en este caso, por ejemplo, bien dentro de un Hércules o en este caso dentro de una 400M?
Pues verás, las evacuaciones se planifican. Nosotros nos lo comunican por la cadena orgánica correspondiente Y una vez que yo como jefe de MAER pues recibo la orden de que hay que hacer una evacuación, se planifica. Nosotros somos PEC nacional e internacional y planificamos la misión. Una vez que está planificada, vemos qué tipo de enfermo, qué tipo de patología, qué necesidades tiene, qué cuidados necesita en ese traslado, cómo influye el transporte en un avión con respecto a la patología que tiene el enfermo, y entonces planificamos la misión. Vemos las necesidades, recursos humanos y materiales, y entonces se pone en marcha. Cada patología es diferente, cada enfermo es diferente. Entonces hay enfermos que necesitan un equipo más amplio y hay enfermos que necesitan un poquito menos. Entonces se planifica de forma individual y específica para cada tipo de misión. Puede ir médico, enfermero, dos técnicos, pueden ir dos médicos, dos enfermeros, dos técnicos, pueden ir enfermeros y técnicos. O sea que se planifica de forma individual.
¿Estáis disponibles permanentemente? Porque en alguna ocasión he oído que esta unidad médica sois los únicos capaces de despegar en 2 horas. Llamada, alerta y salís pitando.
Así es, así es. Y además estamos orgullosos de ello. Para nosotros es alerta en función de la patología que tiene el paciente, y nosotros en 2 horas preparamos material y recursos humanos para salir a cualquier sitio. Entonces, depende de dónde sea la misión, en el momento que esté el avión preparado, nosotros salimos. Pero la unidad se prepara en 2 horas y está perfectamente capacitada para poner un equipo en marcha y medicalizar el medio aéreo disponible o el que se necesite, el que se aconseje por la planificación de la misión, se medicaliza y salimos.
¿Cuántos aparatos están? ¿Desde dónde salís? ¿En qué bases?
Pues nosotros estamos situados en la base de Torrejón y estamos aquí. Somos una unidad pequeñita, a pesar de la gran responsabilidad que tenemos, y está formada ahora mismo, estamos 24, entre médicos, enfermeros y técnicos sanitarios. Y la preparación es específica y además es muy característica para poder hacer todo este tipo de evacuación. Entonces, estamos aquí, a nosotros nos alertan y desde aquí salimos. El Ejército del Aire, por supuesto, nos pone el medio aéreo. Eso, nosotros no somos una unidad que tengamos aviones, nosotros tenemos personal y tenemos material para poder atender a los enfermos en la evacuación. Entonces, se aconseja sobre el medio aéreo necesario para esa evacuación. Y una vez que está aquí, nosotros lo medicalizamos, lo configuramos de la forma adecuada y salimos para atender pues cualquier la incidencia que ocurra, ¿no? o la misión que tengamos en ese momento. Y además, es impresionante, yo sí me he sorprendido, ¿no? Porque sí conocía a la UMAER, pero ahora después de llevar aquí pues eso, 1.5 meses aproximadamente, te das cuenta de que el primer día que me senté en la silla salió una evacuación, se realizó, la preparamos y vi la capacidad que tiene el personal médico, enfermero y técnico de esta unidad. O sea, es impresionante verlos trabajar, verlos como en nada y menos te configuran un avión, verlos como dejan todo impecable, ver cómo montan una UCI en el aire y ver cómo cuidan a ese paciente. O sea, yo digo que el nivel de profesionalidad del personal que hay aquí, tanto médicos como enfermeros como técnicos, yo personalmente he visto pocos. Y sobre todo, la disponibilidad, la ilusión, el entusiasmo y el amor con el que hacen cada una de las misiones es espectacular. Y llega al corazón, ¿eh?
Seguro que sí. Yo lo digo muchas veces, salvando las distancias. Lo nuestro es infinitamente menos importante, pero que un jefe depende de su equipo. En este caso también, ¿verdad, Pilar?
Pues yo siempre les dije lo mismo, ¿no? Cuando llegué y hicimos la toma de posesión, les dije lo mismo. Un jefe sin equipo no es nadie, y un equipo sin jefe no es nadie. La unidad tiene que funcionar como un conjunto, y ese conjunto somos todos. Aquí todo el mundo es necesario, todo el mundo aporta un granito de arena que hace que la misión sea tremendamente maravillosa. Y que está haciendo, a mí me sorprende mucho, en la primera me fui yo con ellos por ver cómo lo hacían y aprender, como yo digo, porque todos los días se aprende, ¿no? Y me llamó muchísimo la atención la expresión del enfermo cuando fuimos allí, la expresión del médico cuando fuimos allí, en un determinado destacamento, pues tenemos un médico del Ejército del Aire que ha pedido esa evacuación, y ver la satisfacción de decir, tenemos a la UMAER, nos ayuda y nos lleva a este enfermo que lo necesita a su casa. Eso da seguridad, da tranquilidad y da pues eso, mucha tranquilidad tanto al equipo médico y a la misión para que se pueda seguir realizando, como al enfermo. El enfermo dice, por fin me llevan en las mejores condiciones para que me traten en territorio nacional y a casa, desde cualquier sitio, ¿no? Entonces, esa cara de satisfacción y algo que te llega al corazón de una forma increíble, hace que cada día, a pesar de ser días duros, de tener muchísimo trabajo, de tener dedicación exclusiva, de ser una unidad de altísima disponibilidad, de ser personal crítico, porque siempre los sanitarios, y más en el momento en el que estamos, ¿no? Claro. Personal crítico. Entonces es impresionante ver esa capacidad y esa disponibilidad.
Qué bueno.
Estar de alerta, estar de imaginaria, pero los que no están de alerta imaginaria, que si necesitas, allí estoy.
Qué bueno. Pilar Salvador Sánchez, jefe de la UMAER, Unidad Médica de Evacuación del Ejército del Aire. Teniente Coronel, gracias por atendernos y suerte.
Muchas gracias, Ángel.
Adiós, buenas noches.
Adiós, hasta luego.
Todos los días, minutos antes de las 10, las 9 en Canarias, hasta que nos dé la gana, Julio César Herrero reparte un enorme aplauso. Hola, Julius.
¿Qué tal, Ángel?
¿A quién, amigo?
Mira, a Hermann Schreiber. Hermann es un octogenario alemán que vive en Vigo. Y lleva algún tiempo con mucho trabajo, a pesar de la edad. Desde hace una semana, todos los días, a las 8 de la tarde, escucha los aplausos que le reclaman. Es su hora. Debe asomarse a la ventana y hacer lo que todavía sabe hacer. Tocar la armónica. Lo que Hermann no sabe es que esos aplausos no son para él. Hermann tiene Alzheimer, igual que su esposa, una gallega también anciana. Ella casi no habla, y él ya no recuerda el español. Quizá por eso, ninguno de los dos sepa lo que está pasando. Pero lo que sí sabe Hermann es que todos los días a las 8 de la tarde hay centenares de vecinos que aplauden desde sus casas, que desde su ventana interpreta algunas canciones y que siguen los aplausos. Y eso no puede ser una coincidencia. Porque tanto quienes aplauden como él buscan lo mismo: sentirse bien. Por eso, Ángel, hoy el aplauso, este sí, es para el anciano de la armónica, que da lo único que puede, igual que el público.
Nos va a gustar esta sección, ¿eh? Va a haber que ir repartiendo zascas y aplausos, Julio, de aquí en adelante. Gracias, amigo.
A ti, Ángel.
Cuídate, Julio.
Un fin de semana.
Chao. Igualmente, amigo. Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Es John Ram, nada menos que el número 2 del mundo del golf.
Hola,
allí en Arizona, ¿tienes alguna restricción?
Yo estoy en casa, intento no hacer mucho, intento ir al campo de golf, intento hacer lo mío. Por si acaso yo tengo algo, para no esparcirlo con nadie.
Es el mejor comunicador, cuenta con el mejor equipo.
Alcalá, principales titulares de la jornada que nos deja la Eurocopa en 2021.
Ha desaparecido sin mascarilla, la liga terminará algún día, nadie sabe exactamente cuándo.
Fouto, la liga ha hecho un comunicado, ¿no?
Según ha podido saber la cadena COPE, Javier Tebas sabía que la Eurocopa se iba a aplazar.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE, líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. Lo damos todo.
El periódico La Razón quiere estar más cerca que nunca de la sociedad. Por ello, desde nuestra página web, retransmitiremos diariamente en directo y en abierto para todo el público la Santa Misa desde la Catedral de Valencia. Todos los días a las 9:30 en directo en larazón.es y los domingos a las 12 con el Cardenal Antonio Cañizares.